Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol.
8:38, don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pati?
No soy la Pati, soy la Pauli.
Va, estás ahí.
Estoy aquí, Alberto, sí. Estaba contándole al Rafa, de hecho, que estaba entré a buscar una entrada en un portal de entradas y entré a otra, y encontré La Cosa Nostra en vivo y veo a Alberto Mayol como en uno de los, no sé, pues está Gypsy Kings, están varios artistas, está Ricardo Arjona, y abajo de Ricardo Arjona, arribita de Carlos Cabeza, está la cara de Alberto Mayol.
No es menor.
Así es, sí, así es.
Sí,
vamos a ver si Arjona nos alcanza a vender la entrada al mismo ritmo que nosotros, así que.
Oye, te digo que Arjona la lleva en los conciertos, por lo menos aquí en Chile, nunca hace uno, hace varios.
No, impresionante. Sí. Justamente cuando entramos y vimos lo mismo, nos metimos a ver los precios de Arjona y no podíamos creerlo.
Y ahí los tuyos están más o menos así.
Era como que había bajado Jesucristo directamente.
Y tus precios están más o menos.
Va a temblar.
¿Ah? Va por ahí. Pero hay un cambio en el contenido, ¿no? Yo espero que...
Claro, oye, pero para que cuenten, La Cosa Nostra en vivo, pero tú estás en España, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser como un holograma?
No, La Cosa Nostra es en vivo, yo voy a estar, como aparece en la imagen allí, en el mismo aviso, voy a estar a distancia, voy a estar con una transmisión por stream, y... porque básicamente la idea original era que efectivamente yo viajaba para este evento, pero la verdad es que como hay riesgos por los niveles, claro, de contagio a nivel mundial, de que eventualmente uno llegue a alguna parte y no pueda moverse, entonces no, eso se descartó. Pero sí, efectivamente vamos a estar en vivo, así que entren a la tiretera, revisen allí cómo están cómo lo ven, y pueden estar. Mira, las fechas son las siguientes. Es el Teatro Seina, el teatro que está ahí
en el Instituto Nacional.
Arturo Prat 33, que donde está el Instituto Nacional, exactamente. Uh-huh. Estamos en La Cosa Nostra con Camilo Salinas, que va a estar en el piano, ¿ya? Y es el 13 de enero a las 18:30 horas.
Ya. ¿Precios populares?
Mira, te digo la verdad, yo no, en la parte de producción no tengo la menor idea, de la otra parte, entonces no tengo ni siquiera idea en qué precio quedó. Sé que no es particularmente oneroso, hay una función que es privada, que es para la gente que son de la membresía de La Cosa Nostra, que no tiene que pagar nada para ingresar, y hay otra función que es abierta, que está a la venta en la tiquetera.
Ya. Atentos ahí, abajo de Ricardo Arjona entonces está la cara de Alberto Mayol, por si quiere comprar esta entrada para La Cosa Nostra en vivo. Sí.
Muy bien. Remitiéndonos a la realidad nacional, ¿cómo ves esta elección de la constituyente que se demoró 9 vueltas y que ha sido atacada por los detractores de la constituyente y defendida por los propios constituyentes?
Mira, yo creo que el ataque es un poco injusto, y la defensa es lo típico de los ataques injustos, que las defensas tratan de ser más corporativas y en realidad omiten que efectivamente hay una serie de aprendizajes que hacer. Efectivamente, a mí no me parece que haya en ningún momento se haya convertido en un show, en un espectáculo, ni en una cosa demasiado grave. Los tiempos fueron más de los que seguramente se esperaban, pero tampoco eran no atentan contra el proceso, digamos, no es el problema de los tiempos aquel, en este caso lo más grave. Yo creo que lo que sí debiese ponerse atención es la pregunta de, primero, justamente a partir de la discusión de los temas de reglamento, por ejemplo, y la importancia del diseño de las normas, hay que aprender ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a la votación papal? Mm-hmm. La votación papal en el Vaticano a veces dura un montón de tiempo.
Hasta 34 meses duró una vez.
Bueno, claro, sí, en tiempos en que los meses no eran tan terribles, pero, mm-hmm, pero efectivamente estamos hablando de que es un sistema de votación que es lento. Hay muchos mecanismos para hacerlo menos lento. Cuando uno les pregunta a muchos constituyentes cómo se llevó la votación papal, media que la propuesta llegó de aquí, de allá, algunas dicen que es del gobierno, otros que... Al final, nadie tiene muy claro cómo se llegó, ¿no? Y yo creo que la votación papal, ya, ok, se acepta. Pero la votación papal tiene que tener ciertas restricciones, porque por eso, en el caso del Vaticano, por ejemplo, es un cónclave, o sea, no pueden salir. Están encerrados. Porque si no, tú relajas, distiendes el escenario y justamente tienes que obligar a un acuerdo. Ese es el sentido de la votación papal. Entonces, no puede ser que los convencionales ahí, estaba lleno de convencionales que después en la noche ya se partían en el auto y se iban votando por el teléfono. No, o sea, no. La gracia justamente es que se produzcan los acuerdos allí, que se negocie allí, que se converse allí y que se llegue a un acuerdo. Y en segundo, y además hay mecanismos de morigeración del sistema, como por ejemplo ir dejando estables los candidatos. O sea, ya los candidatos que se postularon son los candidatos que se postularon y se le va quitando un nombre, el último, cada vez, por ejemplo.
Ah, el que tiene menos votos.
Por tanto, en una iteración de 6-7 rondas vas a tener a quien gane, necesariamente. Entonces, son aprendizajes que tienen que ver con lo que viene, a mí me parece súper simbólico de lo que viene en la Constitución. La Constitución, la parte más bonita para el público es que nos digan, se garantiza la educación gratuita, por ejemplo. Se garantizan los derechos de la salud, en fin. Pero la parte más importante de las Constituciones, eso es bien sabido, es lo que se denomina la parte orgánica. Hay cosas súper tontas, que son las más importantes en cualquier sistema administrativo. Por ejemplo, el nombramiento. Yo digo, vamos a distribuir poder, la Corte Suprema va a tener un poder totalmente autónomo del Poder Ejecutivo, todo va a estar completamente separado. Ah, ¿y cómo se nombran los supremos? Ah, bueno, manda una terna el presidente. Ya, se fregó, ¿no? O sea, se acabó la autonomía operativa real. Entonces, ¿y cómo se destituyen? Ah, es que lo puede hacer el Congreso y con la firma del presidente. Entonces, ya tienes un problema. El problema orgánico es lo más importante. Y aquí se ve un problema en el reglamento que tiene que ver con esas cosas orgánicas, de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen de una manera tal de que sean funcionales. Entonces, yo creo que hay que hacer el aprendizaje de que esa parte de la Constitución es tan importante, es tan crucial, la parte del cómo, que ahí es donde se juegan muchos elementos y que no te puedes exponer innecesariamente, porque estamos hablando de que yo les creo que si esto hubiese sido una disputa de poder fundamental, la verdad es que la constituyente, quienes estén en la mesa no tienen un poder particularmente importante. No cambia mucho en el funcionamiento. Entonces, me parece que es importante comprender que lo importante de esta escena no era quién quedaba, lo importante era también hacerlo de una manera que se entendiese, que fuese pedagógica. La convención está, a veces incluso para mi gusto, obsesionada por la legitimidad. No puedes ponerle en juego en algo que no es comprensible para la ciudadanía, como el hecho de una negociación tan enredada, compleja, donde los nombres originales no tienen nada que ver con los que terminan, y por tanto la gente dice entonces, llegó como cualquier
parte,
digamos, no fueron capaces de organizarse. Todo eso es problemático, y además viene efectivamente ahora, los medios están enfatizando el tema de cómo van a llegar a 2/3 si no podían al 50%. Mira, yo no sé si va a ser tan difícil los 2/3. Los 2/3 van a ser para normas, no para disputas de poder.
Exacto.
Claro.
Es diferente.
Es lo mismo votar por ideas que votar por personas.
Uh-huh. Es mucho más fácil. Pero yo lo que sí creo es que hay un tema de aprendizaje. O sea, yo me pregunto, el Frente Amplio, que tiene el control político de la convención, eso en términos reales, o sea, si uno lo analiza así en términos matemáticos, la coalición que logra aprobar la mayor cantidad de normas que propone es el Frente Amplio, ¿ya? Eso está calculado. El Frente Amplio, que tiene el control, con independientes no neutrales que fueron sus socios y en su primer mandato en el fondo, y con la posibilidad de haber llevado a parte del mundo de los pueblos originarios hacia su redil, y con la posibilidad de vinculación natural que tiene, se supone, con el socio de coalición, que es el Partido Comunista, y con el Partido Socialista, con el cual han ido a todas partes juntos en todo este proceso. Bueno, si eso, ¿no?, estaba tan articulado, en algún momento el Partido Comunista en la convención está bastante, se aleja de Frente Amplio, pero en general estaba bastante articulado, la pregunta es por qué se inventó todo un mecanismo para no articularse. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y eso es un error no forzado e innecesario. Creo que lo que hay que aprender sí es que fueron muchos errores no forzados, muchas cosas innecesarias, mucho tensionar. Yo no nos olvidemos de una cosa, la mayor parte no se ha hecho notar suficiente, que finalmente en donde termina fue por completo un proceso, cuando se elige a María Elisa Quintero, fue en esa votación. El grupo dominante, que era el Frente Amplio, tenía convicción absoluta de que María Elisa Quintero no llegaba a la testera.
Bueno, y estuvo a punto de no llegar, porque hubo un voto de la derecha, de un constituyente de RN, el que le dio el voto final para poder ser electa.
No, y hubo un voto de un candidato
que estaba peleando. Roberto
Celedón,
ya.
Que estaba disputando, o sea, que no votó por sí mismo y votó por ella. Esos dos votos no estaban contemplados por nadie para la suma de los votos de ella, por tanto nadie sabía, nadie se imaginaba que podía ocurrir que en esa votación se cerrara.
Alberto,
cuando tú te das cuenta de que la negociación se cierra no por las virtudes de la negociación, bueno, es problemático. Yo creo que hay un aprendizaje que hacer y eso es importante.
Alberto, no quiero que se me vaya el espacio sin preguntarte por las últimas iniciativas del gobierno de Sebastián Piñera, presentar este proyecto de ley sobre el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, que establece un monto de 185.000 pesos, pero que denuncian desde la oposición que no está financiado y que de hecho se está proponiendo un impuesto a los superricos para financiarlo, y el otro que es la licitación del litio, que lo tiene atacado por todos los frentes, digamos, pidiendo que se postergue la decisión respecto de aquello.
Sí, mira, yo creo que hay varias cosas allí, o sea, Sebastián Piñera no da su brazo a torcer. A él, efectivamente, todo este proceso lo dejó en un muy mal pie. Hay una columna que sacó hace unos días Tironi en el Mercurio que parecía una defensa, pero son muy estilo Tironi, pero en realidad lo único que quería contar Tironi es que él lo había visto después del estallido y había visto prácticamente un zombie. Entonces, él viene de eso y viene entre comillas saliendo de eso. Yo no sé si sus niveles de aprobación son lo que marcó la última encuesta CADEM, ¿no? Pero viene, evidentemente, está pasando por un momento en el cual al menos no le ponen mucha atención, y eso en el escenario que estaba efectivamente es una ventaja. Ahora, creo que efectivamente cualquier licitación como la del litio hecha a última hora se parece mucho a las problemáticas de en su momento las aprobaciones al final de la dictadura, en los últimos días aprobando cosas importantes, ¿no? Desde justamente licitaciones hasta, por ejemplo, en la estructuración del sistema educativo, claro, universitario, por ejemplo.
Sobre las licitaciones, Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pidiendo el gobierno entrante del presidente electo Gabriel Boric por la licitación del litio?
Es que tiene un problema formal. El gobierno entrante, para el gobierno entrante, esto es un problema que es difícil de resolver. Es un problema de ética, no un problema político. Porque políticamente el gobierno saliente tiene todo el derecho hasta el último día de gobernar. Y legalmente, para Gabriel Boric decirle, oiga, sabe que no le corresponde gobernar en este momento, sería matar su propio fin de gobierno. Yo creo que es súper complejo desde el punto de vista más político. ahí hay una conversación, ahí hay un, tiene que ver con justamente con el clima, tiene que ver con las posibilidades de aproximación, tiene que ver con ir a ver a Sebastián Piñera, pedirle una reunión y decirle, mira, podemos ver este proceso juntos, podemos estar en... tiene que ver con hacer mucha política, porque formalmente tiene todo el derecho. Y eso es un problema, porque formalmente la mayor parte de las veces todos los políticos se refugian finalmente en si es legal o no es legal un proceso. Y en este caso es legal que lo haga. Eventualmente hay otro tipo de consideraciones, porque efectivamente la licitación establece un cierre del escenario del litio por una cantidad de décadas. Entonces eso es bien complejo. Yo creo que básicamente Gabriel Boric tiene que ser política en esto, tiene que pedir una reunión, tiene que sentarse con él y decirle, quiero que revisemos todos los antecedentes con mi equipo, con tu equipo, quiero entender bien todo lo que está pasando, quiero sentir que puedo dar un apoyo a este proceso o que más bien podemos se puede postergar y puede quedar en mis manos, en fin, o sea, ahí tiene que hacer política y tiene que por último que recibir el portazo de Piñera, Piñera le puede decir, mira, no, yo lo voy a hacer como me parece, claro. Y tú sales y dices, mire, yo intenté tener esta conversación, se lo planteé de tal manera, ¿no? Y él no quiso y está cerrando, y le haces pagar el costo político, es lo único que te queda en este escenario,
porque además Piñera quiere convertirse en un referente para después de que deje su mandato, si no soporta estar de secundón.
Sí, ahora Sebastián Piñera, mira, no.
Oye, pero claro, ¿y la PGU? Piñera. ¿La PGU y el impuesto a los superricos?
Sí, mira, yo creo que el tema de técnicamente todo parece indicar que no está financiado, no está financiado ese aumento, lo que es una contradicción en los términos de lo que es el modelo y la insistencia tradicional de Sebastián Piñera y toda su gente. Yo creo que en ese sentido es bastante serio, pero una trampa, es razonable que sea una trampa mortal. Mira, esto me recuerda a lo siguiente. Sebastián Piñera es conocidísimo en el mundo de los negocios, pero conocidísimo por bajar el valor de las compañías cuando él se está saliendo. ¿Ya? Uh-huh. O sea, cuando él ya se va de una compañía, no debo decir que no hay que ser un genio para recordar que esto está ocurriendo con LAN también, ¿no? Pero con LATAM, perdón. Bueno, él es famoso por eso. Y que después vuelve a las compañías y se las compra. Más barata, por supuesto. Bueno, esa él lo sabe hacer. Él sabe cómo ponerte en una situación en la cual tú quedas atrapado después y te cuesta mucho mover la máquina. Es lo que le está haciendo a Boric, le está poniendo un problema, le está poniendo un beneficio social que va a tener que financiar, que no lo establece Gabriel Boric, que lo va a administrar Boric en la práctica, que no se va a ver antes de que llegue Boric, lo está solamente anunciando Piñera, y le está dejando el problema de que se lo deja eventualmente desfinanciado, o lo deja financiado con un conjunto de impuestos que obligan a Gabriel Boric a tener que manejar un tributo, a manejar una reforma tributaria con muchas dificultades, claro. Entonces le pone una trampa difícil de sortear. Creo que estos dos gestos...
Una doble trampa. No puede decir que sí, no puede decir que no, y no puede abstenerse.
Y va a tener, y claro, y tú como le dices a la gente, no, la verdad es que esto no funciona y no hay plata, porque eso es lo que además te obliga a decir un discurso que es el típico de la derecha. No hay plata para dar este beneficio social. O sea, te obliga a ponerte neoliberal en el fondo en términos discursivos. Es una trampa muy del estilo de Sebastián Piñera. Él es muy bueno en eso. Sebastián Piñera tiene muchos errores para gobernar, pero ha sido dos veces presidente de la República por algo. Y ha logrado eliminar a los enemigos que en su momento a él lo utilizaron por algo. Y eso se nota en este tipo de acciones de última hora, donde además tiene una virtud que en política es muy valiosa, y es que no se rinde. O sea, yo creo que hay pocas personas en el mundo que después de todo lo que ha pasado, después de todo el desastre de su gobierno, estaría, no va a estar allí empujando y tratando de ver cómo le pone algún problema al que viene, ¿no? Y sentándose con el otro y sacándose la foto, aunque todos entiendan que en la foto hay una cierta asimetría carismática importante.
Don Alberto Mayol, son las 8:58
minutos. Rockstar Alberto Mayol, lo encuentra ahí en las páginas de Las Tiqueteras.
La cosa nuestra en vivo. Sí. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar, Alberto. Que tengas una muy buena jornada.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.